Sumamos a Diana Costanzo, nuestra especialista en salud, que está por una vía telefónica, para hablar por la otra vía telefónica con el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza. Roberto, acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Diana Costanzo, lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Como siempre, un gusto hablar con ustedes.
Acá muy contentos porque en Argentina es tan difícil generar políticas a largo plazo que se haya y una ley como esta, ¿no?, que va a aumentar el 1% del Producto Bruto en unos años. ¿Cómo lo recibió y cómo fue el tema de convencer a todos? ¿Fue difícil?
Bueno, la verdad que ustedes saben que tenemos una ley del 2001 donde en nuestra ley de ciencia y en uno de los artículos se habla del financiamiento, ¿no? Cuando uno piensa en el financiamiento del sistema de ciencia, piensa en el financiamiento que pone el Estado y el financiamiento que pone el sector privado, ¿no? Ambas son contribuyen a lo que es la inversión que hace un país en ciencia y tecnología. Ustedes saben que nosotros aprobamos, nuestro gobierno aprobó la ley de lo que es la promoción de la economía del conocimiento. Bueno, esa ley lo que hace es estimular la inversión en ciencia y tecnología y le da a las empresas, si hacen esto, beneficios fiscales. A su vez, faltaba consolidar la inversión del Estado, que ustedes saben que bajó muchísimo durante la época de Mauricio Macri, ¿no?
Recuerdo hasta los paros de becarios del CONICET y la preocupación que había, era un tema, ¿no? Nadie entendía. ¿Te acordás que había llegado para no cambiar las cosas que estaban bien y toma esa decisión?
Sí, exactamente. Vos sabés que nosotros teníamos una inversión en ciencia y tecnología de parte del Estado. Hablo solamente la función ciencia y técnica del Estado. En el 2015 era el 0,35% del PBI y Macri nos dejó en el 0,23%. ¿No? Bueno, ahora fíjense ustedes que la idea es que en los próximos años Argentina logre el 1% del PBI, pero del sector estatal solamente, ¿no? Hay que pensar que después hay una contribución del sector privado, con lo cual Argentina en los próximos años podría llegar a este 2% del PBI, que es lo que la Unión Europea, por ejemplo, tiene como promedio.
¿No? Ministro, sí. Le quería preguntar sobre esto porque si hay algo que la pandemia puso de relieve es la importancia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países, ¿no? La necesidad de cuánto le sirve a un país tener un alto desarrollo en ciencia y tecnología, y pensaba en esto, ¿en qué países hay leyes que de este tipo que obligan a que el presupuesto año a año tenga una partida destinada de tal porcentaje a la ciencia y la tecnología?
Mira, en general en los países desarrollados ni siquiera se necesita una ley, porque se trabaja con esta idea de la economía del conocimiento. La inversión generalmente es muy buena, en promedio puedes tener un 2% del PBI, algunos países como Corea o Israel lo superan todavía, pero siempre el Estado se mantiene aproximadamente en el 1%, o por debajo del 1%, el resto es inversión privada. Con lo cual aquí este 1% que nosotros estamos poniendo de parte del esfuerzo del Estado Nacional, 1% del PBI para la función ciencia y técnica, es considerable, es poner a la Argentina en un financiamiento de los mejores niveles que se tiene en el mundo. Entonces, hay que mirar algo, ¿no? Argentina tiene un sistema de ciencia muy bueno, humanamente, con los recursos humanos de primer nivel. ¿Cuánto podríamos hacer ahora sabiendo que vamos a tener un financiamiento adecuado, ¿no? En la pandemia ustedes vieron todo lo que hicieron los científicos. Lo hicimos con un presupuesto que venía en baja, que había sido golpeado por Macri, una comunidad científica donde los becarios no tenían un lugar para poder continuar su carrera. Argentina estaba en crisis en ese sentido, con investigadores que iban a los programas de televisión, ¿ustedes se acuerdan? A ver si contestaban bien las preguntas, le daban unos pesos para investigar. Bueno,
esto sí, no puede quiere ser millonario, quiere ser millonario en Telefe, un momento muy fuerte, ¿no? Cuando él dijo, soy investigador del CONICET y voy a usar este premio para la investigación que estoy haciendo, ¿no? La falta del Estado.
Esa fue la realidad de Macri, ¿no? Un gobierno que apostaba a la modernidad y destruía el sistema de ciencia.
Ministro, Sobre este tema que usted dice de lo que se ha hecho durante la pandemia, lo principal fue esta creación de la unidad coronavirus y hace apenas unas horas fue publicado en una revista internacional un artículo que lleva la firma de dos de los investigadores, Gabriel Rabinovich y Jorge Hefner, que más han trabajado en el desarrollo científico. Esto sin duda es una muestra de lo que se puede hacer en la ciencia argentina si hay voluntad política, ¿cierto?
Exactamente, esto se hizo con la situación de una pandemia y solamente con este esfuerzo enorme que hicieron los investigadores, así que y el acompañamiento del gobierno nacional en este año tan difícil. Que esté puesto esta como ejemplo la Argentina de la actividad científica y los logros que se tuvieron, ¿no? Ustedes saben que allá en marzo pasado íbamos a buscar barbijos, íbamos a buscar test de diagnóstico a distintos países porque Argentina no los producía. Bueno, hoy en día, desde los kits de diagnóstico del virus, kits de anticuerpos, barbijos de protección antiviral y microbianos, el suero químico hiperinmune, el plasma de pacientes recuperados, ahora spray nasales de protección, pues todo esto y mucho más se hicieron, bueno, toda la secuenciación, ¿no?, que se está haciendo para detectar las nuevas variantes que hay, bueno, todo eso se hizo con una enorme capacidad y ahí está plasmado en este artículo de una de las revistas más prestigiosas del mundo.
Ministro, y además, en este sentido, en la nueva ley lo que se contempla es tal vez algo que es una deuda pendiente en este sistema científico argentino, que es lograr la descentralización. Y esto se hace a través de promover la federalización del sistema científico tecnológico. ¿Cuáles serán las acciones puntuales que se van a encarar en este sentido?
Mirá, nosotros lo que estamos trabajando es en forma, yo diría en forma simultánea, dos aspectos, ¿no? Uno es tratar de que en las regiones que tienen menor cantidad de recursos humanos haya una política decidida en el cual tengamos incorporaciones de científicos y becarios en aquellas provincias que lo necesitan. Recientemente, en el caso de Entre Ríos, con el gobernador Bordet, se firmó un acuerdo entre el CONICET en el cual en un año se van a incorporar 80 becarios y 12 investigadores que van a reforzar mucho la capacidad de investigación de la provincia de Entre Ríos. Vamos a seguir trabajando con esta característica de este cofinanciamiento entre la provincia y el Estado Nacional para fortalecerlo. Y por el otro lado, estamos trabajando muy fuerte en lo que es la infraestructura, la construcción de los centros interinstitucionales con financiamiento del BID. Ya anunciamos en General Pico una inversión de 220 millones de pesos en un centro interinstitucional para fortalecer las capacidades tecnológicas en La Pampa. Estuve hace dos días en Comodoro Rivadavia también anunciando un centro de investigación y de tecnología semejante en el polo tecnológico de Comodoro. Bueno, todo eso se está trabajando. En Ushuaia también estamos en la misma dirección. Entonces, esto es infraestructura y políticas dirigidas en cooperación con las provincias para poder reforzar los recursos humanos.
Hablamos con Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Nos está contando un poco cómo se está haciendo ese camino de las provincias en pos de ir aumentando el presupuesto y además generar que cada provincia investigue lo que tiene, ¿no? O sea, hablamos de riqueza. Hay una obsesión que tengo, ministro, que quería compartir con usted, que es el litio. Nosotros tenemos la tercera reserva de litio más importante en el mundo. Nosotros tenemos ese oro blanco que todos necesitan porque se vienen los autos eléctricos, porque el celular que usás tiene litio. Tenemos lo que antes era el petróleo, lo tenemos. Sé que hay alrededor de 100 proyectos distintos en todo el país que están desarrollando distintos investigadores del CONICET y de otras ramas privadas. ¿Hay una idea de unificación y de una política concreta también a largo plazo para generar que el país exporte litio, pero gane? Porque hablamos de muchos minerales y muchas cuestiones que se exportan y muchas veces no ganamos.
Sí, claramente, ¿no? Nosotros estamos trabajando, estructurando estos grupos de investigación en torno a distintos tipos de proyectos. La idea es tomar las distintas áreas, porque ustedes saben que la investigación en litio contempla desde las ciencias sociales hasta las ingenierías. Entonces, estamos tratando de articular los distintos grupos para tener proyectos interinstitucionales sobre litio en las distintas temáticas en todo el país. Esto es a través de proyectos interinstitucionales. Y a su vez, estamos trabajando sobre la idea de dos plantas piloto. Una planta que esté desarrollando baterías para acumular energía de tanto solar como eólica, que ustedes saben que hay que almacenarla, para que luego en los momentos que no es continua, tenemos interrupción del viento o bien no tenemos luz, entonces poder usar esa energía acumulada. Bueno, estamos desarrollando, tenemos un proyecto de una planta piloto en este sentido, y después también tenemos un proyecto de desarrollo de una planta piloto para mejorar el tema de la tecnología de extracción, ¿no? Para poder pasar de cloruro de litio a carbonato de litio. Entonces, es una planta piloto que estamos pensando para Jujuy.
Es muy importante, ¿no? Lo ve tan importante como yo al tema del desarrollo del litio en la Argentina.
Por supuesto, lo que no nos puede pasar es que terminemos exportando el producto en bruto,
sin valor agregado,
claro. Y después lo tengamos que comprar procesado para terminar incorporándolo en baterías si es que se llegan a hacer en el país.
Sí, en ese sentido había también un acuerdo que el otro día anunció el ministro de Producción Culfas con una empresa china para hacer autos eléctricos acá. Entonces yo también pensaba, si se llegara a hacer acá, también tiene que ver con esto, ¿no? Sería ridículo como que estuviera toda la cadena en la Argentina del litio. Eso me parece que eso a largo plazo debería ser el fin.
Sí, y nosotros tenemos que tratar de incorporar todo lo que hace al producto, al valor agregado al producto, a la producción de las baterías, cuando se concreta este acuerdo, ¿no? Así que ahí todavía es todo un desafío, de agregarle valor a lo que es el litio, la salmuera que se extrae en la puna. La otra variante que también es interesante es el tema de acumular en las baterías de litio todo lo que hace a las energías renovables.
Sí.
¿No? Que eso es también un tema que nos preocupa y que estamos trabajando. Ahí tiene mucha participación ITEC, que es la empresa de CONICET con YPF, que se encarga del desarrollo de tecnologías. Y el otro tema que nos interesa muchísimo es el tema de hidrógeno.
Cuénteme, que no tengo idea de ese tema.
Claro, hidrógeno es el combustible alternativo, ¿no? Es el combustible limpio. Ustedes tienen que tener en cuenta que de acuerdo a el acuerdo de París, Argentina, como todos los países, tienen que disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
Sí.
Y el hidrógeno se plantea como una alternativa, del futuro, ¿no? De hecho, para el 2030, 2035, ya Airbus está con sus modelos de aviones a hidrógeno, ¿no? Ya no con
¿Y nosotros lo podemos producir?
Nosotros, sí, exactamente, porque hay distintas formas de tener hidrógeno que obtiene a través de hacer electrólisis del agua. El agua es un recurso obtenible, y también se puede obtener a partir de gas, el gas metano, por ejemplo, el gas etano, que son hidrocarburos que pueden descomponer en hidrógeno. Mm. Lo importante es que hay dos etapas, una que se llama hidrógeno azul, que es una mezcla de hidrógeno con gas, que ya ahí disminuye la emisión de gas, que sería la gases invernadero, que sería la primera etapa, y luego se llegaría a lo que es el hidrógeno verde, que sería directamente hidrógeno, ¿no? Es un combustible limpio absolutamente, no hay emisión, con lo cual la mayoría de los países desarrollados y la Unión Europea trabajan con lo que es el hidrógeno como el combustible del futuro. Argentina tiene capacidades científicas porque ha trabajado mucho tiempo, sobre todo en la década del 70-80, en lo que es las celdas combustibles, que justamente hacen esto, ¿no? Trabajan sobre hidrógeno.
Diana.
Sí, ministro, me quedó una pregunta pendiente sobre la nueva ley y que me parece muy importante porque es un reclamo que se viene realizando no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, muchos países, que es asegurar la participación de las mujeres y de la comunidad LGTBI+, en el sistema científico. ¿Cuáles son las acciones que se piensan promover en este sentido?
Bueno, nosotros tenemos todo un programa del ministerio para tener un equilibrio en cuanto a géneros, no solo lo que hace a la distribución de cargos, sino también a la distribución de los recursos, ¿no? No puede ser que teniendo una mayoría de mujeres en el sistema de ciencia y técnica argentino, que es un orgullo en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 53% de mujeres en la actividad científica, mientras que Japón, por ejemplo, tiene el 30% o Estados Unidos tiene el 30%. Pero a su vez también tenemos el problema de que en los cargos directivos hay pocas mujeres, este famoso techo de cristal hay que romperlo, así que tenemos que trabajar fuertemente y el Ministerio tiene un programa en ese sentido. Y también después trabajar sobre cómo se distribuyen equitativamente los fondos de los subsidios. No puede ser que haya proyectos cuyo volumen, digamos, en financiamiento terminen siendo favoreciendo solamente a los varones. Entonces tenemos que lograr una distribución en cuanto a subsidios, en cuanto a cargos, que vaya de alguna manera equilibrando esa situación. No, creo que son dos temas muy importantes. Más allá también, obviamente, de todo lo que hace a violencia de género y demás, que es un tema que hay que trabajar también con mucho cuidado.
¿Cuánto es el universo de los científicos del CONICET y los científicos del ámbito público o becados en la universidad? ¿Se sabe?
Sí, claro. Argentina tiene aproximadamente tenía en el 2015 tres investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa.
Sí.
O sea, imagínense ustedes que Argentina tiene aproximadamente unos 46 millones de habitantes, la mitad aproximadamente es población económicamente activa. Teníamos tres investigadores cada 1000 habitantes. Con el gobierno de Macri terminamos en el 2019 en 2,5. O sea que disminuimos en la cantidad de recursos humanos. Para ponerle un número, aproximadamente estamos en unos 60.000 investigadores. Esa es la masa de científicos e investigadores que hay en las universidades públicas, en el INTA, el INTI,
CONICET. 60.000, entonces, 60.000. Bueno, muchísimas gracias, Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, por esta charla con Ahí Vamos, súper interesante, y súper interesante también enterarnos de que están los desafíos de la energía renovable, está el desafío del litio y está el desafío del hidrógeno también para construir una Argentina más inteligente, ¿no?, en el sentido del acceso al conocimiento y el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad.
Felicitaciones por la ley.
Bueno, muchísimas gracias.
Era Roberto Salvareza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.